presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa, el último antes del voto del plebiscito de salida, y el invitado de hoy, Lorenzo Gasmuri, presidente de ICARE. Gracias por estar acá, Lorenzo.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la verdad que el tema, ya llevamos varios meses que el tema principal ha sido esto, el ciclo de cambio que está viviendo Chile y el mundo, y en particular esta nueva constitución. Se viene el voto el domingo. Yo soy uno de los que cree, y no soy el primero ni el último, de que el proceso de cambio y gane la prueba o el rechazo sigue, sino que va a seguir si gana la prueba de una forma y si gana el rechazo de otra forma. Cuéntame un poco, tú lideras, no es un gremio, pero es una organización que agrupa quizás más que los gremios a una diversidad de sector privado y que ha tenido un rol bastante activo en ser parte de esta conversación. Entonces, primero te voy a preguntar un poco que nos cuentes cómo ha sido ese proceso, cómo lo han vivido ustedes como empresarios y cómo piensan que se viene a partir del 5 de septiembre.
Mira, yo diría primero, tal como tú lo definiste, ICARE no es un gremio, es una organización sin fines de lucro que busca ser un punto de encuentro para promover las mejores políticas y prácticas empresariales, pero también para promover las mejores políticas públicas que permitan al mundo empresarial hacer todo su aporte al país. Entonces, en estos 2 años hemos vivido como una realidad un poquito bipolar. Por un lado, manejando nuestra agenda tradicional hacia las empresas, porque como tú mismo mencionaste, el mundo empresarial sigue girando a una velocidad vertiginosa. Pero por otro lado, nos pareció que el proceso constituyente iba a ser tan relevante que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? La pandemia nos enseñó de que los alcances por la vía del streaming pueden ser miles de veces mayores que los que teníamos. Y si te resumo, hicimos como 2 o 3 actividades muy relevantes. Primero, hicimos un programa antes de elegir los constituyentes que se llamó 2/3 punto de encuentro, en el cual convocábamos a abogados, constitucionalistas, cientistas políticos, a hablar de cada uno de los temas como gruesos que iban a discutirse en la convención. Ese fue un programa que duró 2 años, hicimos muchos capítulos y está todo documentado. Y ahí me sorprendió lo diverso para un ingeniero y lo complejo que son los temas que se iban a tocar. Y después, terminando el proceso constituyente, hicimos un programa un poquito más corto, que fueron 8 o 10 capítulos, en los cuales, como dijimos, examen final, digamos. Revisemos lo que salió, le expliquemos a la gente el lenguaje ciudadano, las implicancias de ambos lados. Entonces hemos tratado de jugar un rol lo más ecuánime posible, poniendo las mejores voces de ambos lados a conversar, y terminamos con un evento en el antiguo Parlamento hace un par de semanas, en el cual revisamos la gran síntesis. De manera que siento que hemos hecho un esfuerzo. Hemos estado con EMOL, hemos estado con Radio Bio Bio, y por lo tanto hemos logrado un alcance significativo. Pero también, y no hay que olvidarse de esto, hemos estado trabajando al interior de las empresas, porque como decíamos al principio, no hay que olvidarse. Y ahí mi primer llamado, Iván, es para el 5 de septiembre. Siempre que se habla de incertidumbre, las personas piensan en los inversionistas. Y yo hago el llamado a decir, la incertidumbre está en todas las personas. Y por lo tanto, el primer rol de las empresas a partir del 5 de septiembre, que es un rol permanente, es escuchar a su gente, acoger, ser un lugar en que se transmite tranquilidad, que pase lo que pase, el mundo empresarial va a seguir funcionando. Y por lo tanto, no podemos olvidar que nuestro primer rol está en esos 8 millones de colaboradores que van todos los días a su empresa, y que en el mundo de hoy la empresa se transformó en algo muy distinto a lo que era. O sea, la empresa es un lugar de encuentro, es un lugar de acogida, y por lo tanto ese llamado a ser terapéuticos en la conversación, en promover conversaciones al interior de las empresas, creo que es nuestro primer rol. Y lo segundo, claramente, es poner el acento en que el país necesita no solo un pacto político, que yo entiendo que se está tejiendo y ha ido avanzando, sino que también un pacto social y también un pacto económico. Creo que cualquiera sea la mirada que tengamos, los problemas sociales se han solo agudizado, y por lo tanto no podemos pensar que la única problemática que vive el país es el proceso constituyente con sus derivaciones después del 5 de septiembre. Entonces hemos estado en ese foco, te fijas, de decir, no nos olvidemos que el país es mucho más diverso y mucho más complejo que solo el mundo político y constitucional.
Ustedes como ICARE o como empresarios tienen hasta cierto punto el pulso en el día a día. No, tú te referiste a que la incertidumbre no solo está hasta en los inversionistas, que es el foco que por ahí pecamos nosotros los periodistas de este nicho de economía, etcétera, pero también que las personas, hay personas que ustedes ven que en sus trabajadores se han conversado esto, han habido foros de conversación, los sindicatos han pedido conversar, hay temor o hay, o sea, ¿cómo se está viviendo? Porque claro, uno puede ver lo que se lee, el mundo va más allá de la política, pero ustedes y la gente que es parte de ICARE lideran empresas y tienen el día a día de cómo se está viviendo, ¿no?, este proceso que ha generado tanta angustia para muchos y esperanza para otros.
Mira, Iván, el aprendizaje para mí más importante ocurrió en las semanas de octubre de 2019, cuando viene la crisis social. Y de repente nos vemos que nuestros colaboradores buscan acogida, buscan que los apañemos. Y uno dice, bueno, pero si estamos siempre trabajando juntos. No, querían conversar de incertidumbre. Y aprendimos de que éramos mucho más que el lugar de trabajo. Entonces, yo pienso que hay un tremendo espacio ahí. No creo que lo hayamos hecho todo lo bien que debiéramos. Pero como el llamado ahora, te fijáis, de decir, no nos olvidemos que nuestro primer rol está, obviamente, en nuestra actividad como empresarios, pero nuestros colaboradores, fíjate, la mitad de Chile trabaja en las empresas y por lo tanto si la semana del 5 de septiembre tenemos la empatía de hacer conversatorios al interior de las empresas, de transmitir tranquilidad, de decir, mire, el mundo va a seguir girando y dejemos que las cosas fluyan, pero creo que ese primer rol que a veces se nos olvida va a ser más relevante que nunca a partir de la próxima semana.
Ustedes tienen una posición, no posición, no es la palabra, pero una reacción de cómo se viene, si es que gana el apruebo o gana el rechazo, o para ustedes todo sigue igual, en el sentido que ustedes tienen que trabajar. O sea, ¿cómo ven el escenario del sector privado y de la economía a partir del 5 del lunes, el próximo lunes?
A ver, yo te haría como dos distinciones. Obviamente el proceso constituyente ha generado mucha incertidumbre, hay una caída de inversión muy importante, y por lo tanto nadie desconoce que el ayudar a que el país encauce el proceso constitucional, cualquiera sea el resultado, y lo encauce bien a partir del próximo lunes, es muy importante. Pero en paralelo, no olvidemos, y acabamos de escuchar al presidente de la Fed mirando un poquito lo que viene, y estamos viviendo un año un poquito bipolar. Piensa tú, hemos tenido un primer semestre en que la economía se viene desacelerando, pero ya se habla de una recesión mundial y que los países cuando entran en recesión, los estados tienen que entrar a gastar, pero los estados, por lo menos el chileno, hizo mucho gasto en pandemia y por lo tanto el espacio para amortiguar una recesión es menor. Entonces también tenemos que ser conscientes que independientemente del proceso constituyente, el escenario económico del segundo semestre va a ser más complejo. Y vamos a proyectar un 2023 con tal vez el país creciendo cero, con problemas de empleo. Y por lo tanto, el llamado nuestro ahí es, primero, a las urgencias sociales. Y déjame darte dos o tres números que son muy relevantes. Si tú miras las listas de espera del sistema de salud, se han deteriorado en los últimos meses. Lo que está ahí no es responsabilidad de este gobierno, porque esto viene de arrastre. Pero hoy día hay prácticamente 300.000 cirugías pendientes en el sistema público de salud que tienen más de 600 días de atraso. Hay 1.800.000 personas esperando atención. Esas cifras que son brutales, como las conversamos, tantos pierden urgencia. Déjame darte un foco que nadie conversa. En el primer semestre, un 39% de los alumnos de enseñanza media en Chile en el sistema público tuvo inasistencia mayor al 15% que es catalogado como grave. Hay un riesgo de que haya unos 250.000 alumnos de enseñanza media que abandonan el sistema escolar, con todas las consecuencias que eso tiene. Tenemos un tema territorial de déficit de vivienda acrecentado por la inmigración en forma muy significativa. Entonces, te fijas, todos estos temas en los cuales hemos estado trabajando subyacen e incluso se deterioran en paralelo a este proceso. Y por lo tanto, ICARE ha estado trabajando y ha sido muy interesante el acuerdo que hicimos con el presidente en ENADE en enero, que el presidente vio el trabajo que estábamos haciendo y me dijo, yo quiero incorporar gente de mi gobierno que está entrando a trabajar con ICARE en estos grupos. Yo tengo el compromiso de entregarle al presidente propuestas en salud, en educación, en agua, en cambio climático, en territorio. Entonces, hemos tratado de no distraernos de aquello que sigue siendo urgente y por lo tanto yo espero que podamos como sector privado hacer una propuesta de colaboración pública-privada para que en paralelo de los temas políticos podamos llegar a acuerdos en cómo ir a resolver estas demandas sociales que son muy relevantes. Entonces hemos estado en estos distintos focos, pero lo más importante, vuelvo a insistir, es que hagamos nuestro rol de acoger a nuestros colaboradores, porque sin duda el lunes próximo va a haber incertidumbre, cualquiera sea el resultado.
Le voy a hacer una pregunta un poquito más política, y que es el argumento que hacen algunos que no les gusta el texto, pero que van a votar apruebo, y son algunos públicos, muchos ex funcionarios de los gobiernos de la Concertación, ¿no? Ahí hay una división, pero que dicen, históricamente, ¿no? Cada vez que estamos hablando de los últimos 30 o 35 años, que cada vez que se ha propuesto hacer los cambios que... Yo me incluyo en eso, que Chile pide a gritos o pedía a gritos y solo hablemos de educación, salud, pensiones, por dar un ejemplo. Hay un montón de desafíos más, pero pongamos, no, el empresariado y la derecha siempre han puesto obstáculos, ¿no? Entonces dicen, ¿qué garantía tenemos que ahora que si efectivamente gana el rechazo, esta vez sí vamos a poder llegar a esto, entre comillas, porque suena como un lugar común, estos grandes acuerdos, cuando históricamente hemos visto que no ha sido así. Cuando lo dijo una fuente mía de la banca, que me dijo, la verdad que el mundo cambió y hay cosas que ya, independiente de cómo se tome, temas como derechos sociales, como igualdad de género, como el medio ambiente, ya es un piso. Yo sé que usted no es, tú no eres, representa un gremio, pero ICARE es casi más poderoso que un gremio, más influyente, no sé si poderoso, porque es más amplio y más diverso. Entonces, ¿cómo respondería a esa crítica de que el sector privado en Chile, por lo menos los últimos 35 años, siempre ha sido un obstáculo para hacer los cambios que parte de la sociedad pedía a gritos? ¿Por qué ahora hay que
Mira,
creerlo?
déjame partir como de atrás para adelante, o de adelante para atrás en realidad. El año pasado, nosotros hicimos un trabajo entendiendo cómo se estaba discutiendo el tema constituyente al interior de la convención. Y en enero, en noviembre, y de hecho el candidato presidencial Gabriel Boric en ese minuto quedó muy sorprendido de que ese ENADE, su foco fue llamar y convocar y suscribir un compromiso del mundo empresarial y de los gremios en cuatro grandes temas país. Uno, derechos sociales. Y si ves el documento que firmaron los gremios, ahí se habla de la voluntad para concurrir a financiar los derechos sociales que el país está demandando. Y se firmó. Segundo, hablamos de cambio climático, diciendo, dejémonos de discutir, ya no es discutible que el cambio climático es una amenaza planetaria. Tercero, territorio. Tenemos que resolver en la convivencia entre empresas y comunidades. Tenemos que resolver como sector privado cómo aportamos a construir mejores ciudades. Y un cuarto compromiso que fue cómo hacemos mejores empresas. Entonces, yo diría que si yo te mostrara ese documento, tú me podrías decir, bueno, ese fue un llamado de ICARE. No, fue un llamado de ICARE y de los gremios, pero que además nos preocupamos que lo firmaran los gremios. Entonces, creo que es una discusión que ya pasó, que hay un compromiso, que políticamente ese compromiso se ha suscrito, pero sí déjame hacerte un alcance al contexto de la pregunta. El pacto social que se firmó en los primeros años del retorno a la democracia, que impulsó el presidente Elwin con el ministro Benninger en los 90, facilitó y le dio estabilidad al país por 30 años. Y hubo un desarrollo económico muy importante. Hubo déficit y no podría discutir de que hubo cosas que se nos quedaron atrás, pero no puedo suscribir que el sector empresarial ha sido siempre un obstáculo. Yo creo que el sector empresarial ha sido conservador, pero fíjate, en esa época firmó una reforma tributaria y una reforma laboral que ayudó a mover al país en la década del 90 y la primera década de los 2000. Entonces, pero eso da un poco lo mismo hoy día, ¿te fijáis? Porque lo que a mí me consta, hay un compromiso firmado por más de 50 gremios en ENADE en que estos temas son parte de la agenda del mundo privado y a partir de ese documento formamos en ICARE 7 grupos compromisos que el presidente Boric en enero se sorprendió los resultados y que le vamos a entregar propuestas concretas. Entonces, yo entiendo que haya esta duda por un tema histórico. Por otro lado, creo que ha pasado mucha agua bajo los puentes cuando hemos visto cómo la frontera entre la centroizquierda y la izquierda se ha ido borrando, o entre la centroderecha y la derecha, y uno ve acuerdos bien transversales. A mí me ha impresionado mucho. Nosotros tenemos un vínculo con Christian Banken porque con él hemos hecho un programa muy exitoso todos los domingos. El movimiento que ha encabezado Christian, atrayendo ex figuras de la cosa. O sea, creo que la tradicional división de Chile en 3/3 se está desdibujando. Y yo creo que va a haber un gran acuerdo político y también hay algunas conversaciones en esa dirección para que el 5 de septiembre, cualquiera sea el resultado, podamos tener una navegación tranquila, entendiendo que los momentos económicos van a ser particularmente demandantes.
Bueno, vamos a un tema que es menos de la coyuntura, más allá que a mí me interesa mucho, que es esas cosas que pasan en el mundo independiente de quién está a cargo de la empresa o quién está a cargo del país, ¿no? En el mundo, que es la revolución digital, la revolución tecnológica, la revolución energética, la revolución cultural, y que a veces en Chile nos miramos un poco el ombligo, porque bueno, estamos viviendo una situación política importante, histórica. Y perdemos noción de que, bueno, está cambiando. ¿Cómo están las empresas chilenas encarando eso, ¿no? Yo hablo las di diferentes formas de liderar, los diferentes valores de los millennials y centennials que entran, la revolución tecnológica que aceleró los cambios que ya se venían durante, que la pandemia aceleró, ¿no? La forma que uno trabaja, la forma que uno lidera. No sé, hay un montón de desafíos que van más allá de esta coyuntura política, pero que a mediano y largo plazo por ahí tienen más impacto del país que vamos a tener en 10, 20, 30 años, ¿no?
Sí, mira, me cuesta dar una respuesta como única. A mí lo que me enamora del mundo empresarial es la diversidad, el millón de empresas, y por lo tanto siempre las miro como animales vivos que están transformándose. La pandemia nos dio un mazazo de aprendizaje. Fíjate, Iván, yo conozco muchas empresas en que habíamos estudiado nuestro potencial de transformación digital. Y muchos consultores te habían dicho, Michel, hay mucha gente mayor al interior de las empresas que no va a resistir la transformación. Esa gente entre el 16 de marzo del 2000 y el 30 de marzo del 2000 se transformó. Y nos dio una lección de que el capital humano está mucho más disponible para la transformación digital de lo que habríamos pensado. O sea, creo que yo tengo en ese sentido una mirada optimista. Por otro lado, creo que hay cuestiones conceptuales. Hay dos cosas conceptuales que me preocupan, Iván. Es que es, primero, transformación digital no es digitalizar lo que siempre hicimos. Ojo, transformación digital es mirar los negocios con las oportunidades que lo digital nos pone al frente. Y creo que las empresas chilenas, muchos nos hemos equivocado en pensar lo primero, ¿te fijas? Y hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con mayor rapidez digital. En cambio, los emprendedores te han mostrado modelos de negocio nuevos que son factibles gracias a las herramientas digitales. Entonces creo que hay un cambio cultural al interior de las empresas a darnos cuenta de esto segundo, pero con un vacío de liderazgo que cuesta llenar. Déjame darte un ejemplo. El otro día me tocó en un evento hablar de equidad de género e inclusión. Y yo decía, mira, va a ser más fácil resolver la equidad de género porque eso es cuantificable. Pero la inclusión es un tema cultural. ¿Cómo dejar que los millennials se sientan cómodos trabajando y sean escuchados y tengan el espacio para equivocarse al interior de las empresas, así como lo tienen en el mundo emprendedor? Entonces creo que es una noticia en desarrollo. La pandemia nos dio, pero una clase magistral de humildad a todos los gerentes de este tema, pero creo que tenemos que trabajar en darnos cuenta de que son nuevos modelos de negocio, ¿ya? Y lo tercero es cuidado con que esto se transforme en otra brecha social. Y por lo tanto creo que el país tiene que hacer un esfuerzo masivo para las nuevas tecnologías, disponibilizarlas, y hemos hecho proyectos con Banco Estado, por ejemplo, que tiene un tremendo trabajo en esto, pero cómo llegar a que la transformación digital sea una herramienta de equidad y no una palanca de desigualdad es una preocupación que hay que tener. Pero creo que el testimonio que nos han dado empresas como Corner Shop, fíjate bien, aquí hay un punto conceptual. que las empresas tradicionales nos cuesta. Primero, hay que creer en el consumidor. Cuando Iván, tú compras algo en Corner Shop y dices, mire, los plátanos que compró mi señora no me gustan, nadie manda un auditor a tu casa a revisar los plátanos. Si dices, no, se los acredito y le mando. ¿Te fijas? Ahí hay un cambio conceptual de decir el consumidor es el centro nuestro y hacer creer en el consumidor es parte de la propuesta digital. Entonces creo que un cambio muy diverso que se está acelerando, en que las empresas tradicionales están perdiendo terreno frente a las nuevas, pero que hay un cambio al interior de todo el mundo empresarial de tratar de ponerse al día en un cambio que llegó para quedarse y que a nivel de consumidor la pandemia nos demostró que ni siquiera había una segmentación etaria. O sea, hoy día la gente está consumiendo digital independientemente de su edad y esas son muy buenas noticias.
Bueno, y la última, te voy a hacer la última pregunta, con esto cerramos. ¿Es pesimista o optimista o escéptico acerca de lo que se viene a partir del próximo lunes?
A ver, yo trato siempre de ser optimista. Creo que los líderes de todo tipo tenemos como el deber del optimismo si queremos arrastrar gente. Creo que el país, hay un libro maravilloso que recomiendo a los que nos están viendo, que no sé si está en castellano, pero se llama The Wisdom of Crowds y es la sabiduría de las masas. Creo que Chile, al momento de centrarse, independientemente del resultado, Iván, ¿no es cierto? Que sea 51-48, 48-51. El país ha demostrado más sabiduría que muchos de los líderes y los convencionales que participaron en el proceso. Y por lo tanto, yo soy optimista, yo soy optimista. Creo que Chile está lleno de oportunidades. Y déjame, aunque cierre cortito, creo que la oportunidad en el mundo energético, de la transformación de la electromovilidad, la oportunidad que Chile tiene en el litio, la oportunidad que tenemos en hidrógeno verde, la oportunidad que tenemos de construir una minería verdaderamente verde. Pero todas estas oportunidades requieren colaboración público-privada. Tenemos que sacarnos los dogmas políticos. Entonces, yo soy optimista, yo creo que Chile está lleno de oportunidades, pero que tenemos que trabajar muy cohesionado porque los desafíos son grandes y las oportunidades no nos esperan. Están ahí, pero van a pasar. Y por lo tanto, creo que hay que aplicarse. Y desde el mundo empresarial estamos acostumbrados a hacer eso. Nosotros trabajamos todos los días, nos levantamos temprano, hay que producir, hay que pagar sueldos. Creo que el aprendizaje de aplicarnos a las oportunidades que el país tiene y a los dolores ciudadanos que están pendientes, yo creo que eso a mí me hace ser optimista porque veo, y veo incluso de parte de mucha de la gente del actual gobierno y del presidente en particular, una tremenda disposición a cambiar muchos paradigmas para poder ir a resolver estos problemas y aprovechar estas oportunidades.
Bueno, llegamos, 23 minutos, nos pasamos por uno. Muchas gracias, Lorenzo Gasmuri, presidente de ICARE. Seguiremos hablando. Ha sido el último invitado pre-plebiscito de la mesa. Será hasta la próxima. Gracias por estar acá, Lorenzo.
Muchas gracias, Iván. Que estés muy bien. Un abrazo.
Y a los que nos están viendo, que ven este programa, será hasta la próxima semana que ya tendremos resultados y hablaremos de lo que se viene. Muchas gracias. Hasta la próxima.